Hoy es martes y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Cristina Guirado,
Juan Francisco Muñoz
y Concha Gómez.
Hoy comenzamos con la sección que en su día nos pedisteis sobre vocabulario teatral.
Pues si os parece, para introducir esta sección voy a meter esta musiquita que a mí me gusta mucho. Y es que la meto porque luego va a colación con lo que voy a hablar, ¿vale?
Ya decía yo, porque no la notaba yo de tu estilo, propiamente
dicho. No, ¿verdad? Pero me cuadra. Está un poco cogido con pinzas, pero me cuadra.
Pero te cuadra, ¿no?
Vayamos a la sección.
Vale, pues hoy vamos a centrarnos en el vocabulario relacionado con el público.
Pues sí.
Y comenzamos con la palabra CLA. Se llama CLA a un número indeterminado de personas que eran contratadas para aplaudir en los cines o teatros o reírse y así contagiar al resto del público o propiciar el éxito de una obra. ¿Que no hacía gracia el chiste? Pues entonces todo esto
es... ¿Cómo lo había
visto? ¿Has visto?
Efectivamente.
¿Y lo de CLA es porque haces CLA, 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 CLA?
Y lo de CLA, pues la verdad es que no sé exactamente de qué viene, pero se supone que hace CLA. Pero además, claro, aquí no lo puedo hacer porque entonces dejo sordos a la gente. Había que poner las dos manos de forma esto sería cóncavo o convexo. Esto es cóncavo, ¿no? Bien. Y entonces, de esa manera...
Ah, para que sonara más.
Suena mucho más.
Suena
mucho más, ¿vale? Así que, bueno, ahí lo tenéis, el funcionamiento de la CLA también. Otro término sería paraíso, último piso del teatro a la italiana, donde la visibilidad es muy mala, generalmente las localidades más baratas. En los corrales de comedias también se les llama gallineros.
Pero un momento, paraíso, esto es un poco por disimular, ¿no?
Sí.
Hemos mandado al paraíso.
Pues eso, al paraíso. Ahí,
como si estuviera
muerto.
Dentro de las nubes y la
si estuviera muerto. Móvil. Aparato de comunicación muy útil fuera del patio de butacas. En el caso de que esté dentro, debería apagarse, pues su sonido resulta molesto y desorienta al actor. Narrador. Señor o señora que sentado a nuestro lado va destripando la obra a su acompañante, adelantándose a las escenas y fastidiándonos la tarde. Acomodador. Persona contratada por el teatro para que nos acompañe hasta nuestra localidad y organice la llegada del público. Normalmente nos proporciona el programa de mano alargando su entrega en espera de alguna pequeña compensación económica que redondee su sueldo, que como el de todos, será seguramente escaso. Rebeca. Prenda utilizada por algunas personas de edad avanzada para reservar el asiento a su amiga o pariente. A veces es sustituida por una pañoleta que ocupa varias localidades.
Ajá.
Y hasta aquí nuestra sección de términos teatrales.
Bueno, pues os tengo que decir, antes de continuar, que he estado mirando mientras hablabas en Wikipedia, uh-huh. Y ya que Cristina quería saber el origen de la palabra clac, aparentemente viene del francés clac, que significa bofetada.
Uh-huh. Mire. Es una bofetada...
Es como si se abofetearan.
Así mismo. Así mismo.
Bueno, algunas personas en un momento dado.
Pues entonces,
bueno,
Cristina...
No vamos a esperar más, ¿no? Y vamos ya con la sección de Cristina.
Venga.
Pues
mi sintonía, pon ahí. Bueno, pues hoy os hablo de mujeres que tuvieron que escribir con seudónimos masculinos. Voy a hablar de 8 casos en concreto, ¿vale? Los casos 1, 2 y 3 serían las hermanas Emily, Charlotte y Anne, y creo que el apellido no lo voy a decir bien, pero bueno, por si acaso, Bronte. Bien, pues Bronte.
Las hermanas Bronte.
Que tuvieron que firmar con los nombres de Ellis, Currer y Afton Bell. En cada una de ellas. Usaron estos seudónimos masculinos para abrirse paso en el mundo de la publicación en el siglo XIX. Ya en Gran Bretaña había habido varias escritoras famosas anteriores a su época, como Jane Austen, pero los libros de Bronte iban un paso más allá de lo que se consideraba adecuado para ser escrito por una mujer de la época. Emily Bronte escribió Cumbres Borrascosas, un clásico que me imagino que habréis leído todos.
Sí. Hemos visto la peli.
Yo me he leído el libro, que es una trilogía.
Es como una trilogía del propio libro.
¿No? Me parece muy bien. Te ha quedado súper estupendo, pero yo he visto la peli, ¿vale? En las dos versiones.
Bueno, pues es literatura romántica que relata un amor apasionado, impropio para las señoritas del siglo XIX, y escrito desde múltiples puntos de vista. Es una joya rompedora para su época. Uh-huh. Charlotte Bronte, que escribió Jane Eyre, una chica feucha, inteligente, respondona, rebelde, que enamora a un lord. Inconcebible. Solo podía ser editado por un supuesto hombre, algo así. Solo así podía Jane, la protagonista, decir al señor Rochester: es mi espíritu el que habla con tu espíritu, como si ambos hubieran pasado por la tumba y se situaran a los pies de Dios iguales, iguales como somos.
Sí, sí, es que era muy rompedora. Además, muy bonita película, muy desgarradora.
Anne Bronte escribió La inquilina de Wilfred Hall y es la más pequeña de las hermanas. Tiene también un libro maravilloso que se llama La primera novela jamás escrita sobre violencia contra las mujeres en el matrimonio, que fue, pues imaginaros, un mega escándalo para su época. Otra autora que tuvo que escribir con nombre de hombre, con seudónimo de hombre, fue Mary Ann Evans, que escribía como George Eliot. Esta escritora británica de principios del siglo XIX utilizó un seudónimo masculino para que su obra fuera tomada en serio. Tenía varias grandes obras, pero por decir alguna nombraré Middlemarch, un novelón subtitulado con un estudio de la vida en provincias, con varias historias que se entretejen y dejan entrever, entre otras cosas, la situación social y de la mujer en la sociedad sumamente conservadora de la época. Otra famosa, además, yo creo, que escribía bajo el seudónimo de Fernán Caballero, uh-huh, Cecilia Ball de Faber, que vivió en la época anterior a las hermanas Bronte y, por tanto, más compleja para una escritora mujer. Escribió cuentos y novelas, y entre ellos La gaviota, que es una novela costumbrista en la que califican como una de las precursoras del realismo del siglo XIX. Con la característica de humildad femenina, ella misma, sobre el libro, dice así: apenas pude aspirar esta obrilla a los honores de la novela. No nos hemos propuesto componer una novela, sino dar una idea exacta, verdadera y genuina de España y especialmente del estado actual de su sociedad, del modo de opinar de sus habitantes, de su índole, aficiones y costumbre. Amini Aurel Luther Dupin escribió bajo el nombre de George Sand y junto con Fernán Caballero. George Sand vive en una época en la que era mucho más difícil para una mujer poder sacar a la luz su vocación intelectual, incluso aunque se tratase de una baronesa como era ella. Aurel además se paseaba por París vestida con ropa masculina, disfrazada de hombre, para poder acceder a lugares y eventos vetados a las mujeres. Sus obras eran feministas y defensoras del amor libre. Un ejemplo es Historia de mi vida, porque aunque tiene grandes obras, su vida es una de ellas. Karen Blixent, como Isat Dinesen, esta escritora danesa, ya del siglo XX, se decidió a hacer pública su obra bajo diversos seudónimos, de los cuales el más conocido es el de Isat Dinesen. Y es la escritora de Memorias de África.
Qué bonito.
Sí.
¿Tú te habrás leído el libro? Que es una trilogía también.
No, es que era una tetralogía.
Es leones.
Tetralogía.
Tetralogía.
La memoria de África.
Yo he visto la película.
Memoria de África.
Y Memorias de África
de Europa
3.
Y de Asia.
Y nos te queda la de Oceanía. ¿No has leído Memorias de Oceanía?
No.
Ay, es una pena. Te has perdido una gran cosa.
Bueno, pues esta obra es un precioso canto a la naturaleza y a la inocencia desde tierras africanas, escrito con delicados toques líricos y con una de las frases de inicio más famosas de la literatura contemporánea: yo tenía una granja en África. Uh-huh. Y la última escritora que tenemos es Colette. Esta escritora de relatos eróticos, y que imaginaros, en la Francia del siglo XIX y a principios del XX, tuvo que soportar de sus primeras obras fueran firmadas por su marido, Henri Gauthier Villars, y que, claro, se las apropiase como propias, porque él era escritor. Desde luego no es el único caso de este tipo de apropiación de obras literarias, y podríamos destacar de esta mujer Gigi, que es una novela sobre la vida de una cortesana y que fue adaptada por Vicente Minelli al cine. Y hasta aquí la sesión de
y lo
hoy.
Que son las cosas y cómo van cambiando los tiempos, porque mientras tú hablabas sobre mujeres que firmaban bajo seudónimos de hombres, yo estaba pensando en hombres que se han convertido en mujeres para dirigir películas, y es que justo me han venido a la cabeza los hermanos Wachowski, o sea, Lawrence,
hombre,
y Andrew.
A ti se te ha venido a la cabeza,
Lana,
sí,
y Lily.
Los hermanos Wachowski se te han venido a la cabeza porque Concha, al leer tantas tetralogía, es lo que tiene.
Pues claro, yo es que soy un hombre culto, claro, cultivado, sí, sí, como las plantas, sí, y las, sí, flores. En fin, bueno, pues ya quedamos lanzados, vamos ya con mi sección de hoy.
Oye, Juan, yo no sé si te lo he dicho alguna vez, pero a mí tu canción del inicio, tu música, me evoca el verano.
Pues mira, nos quedan ya tres patadas para llegar, o sea...
pienso en el verano, pienso
no
en el verano.
No sé, a mí me da buen rollo, buen entonces rollo. Digo, ya que yo no lo genero igual, pues por lo menos que la música ya sea...
Ah, eso es mucho decir, tú generas muy bien rollo.
Oh, Juan. Muchas gracias.
Sí, de verdad, ¿a que sí, Cristina?
Me dices cosas
sí.
muy bonitas.
Sí, nos genera buen rollo.
Sí, sí, ah, sí, sí, sí.
Bueno, depende del día también, los días que las hablo ahí, en fin, pobrecitas mías. Bueno, pues ahora, hoy os voy a hablar de una obra que está en el Teatro María Guerrero, del Centro Dramático Nacional, y de la que vamos a escuchar un fragmento. Vamos con ella.
¿Habéis oído? No estáis en un tugurio. Coge tu blusa y largaos. Largaos a la calle.
Aún eres una mujer joven. Te recuerdo en misa vestida de seda azul claro.
En un momento.
Yo guardo la memoria de mi marido.
Rosa.
Mira, Concha, te está pasando lo mismo que a mí y no te puedo responder. Cuando empecé a buscar la información para la obra, que encontré este vídeo del Centro Dramático Nacional, dije, oye, qué buena la canción que suena por
sí.
el fondo.
Sí, sí, sí.
Pues no sé cuál es y la he intentado buscar y no la encuentro. Si alguno de nuestros escuchantes sabe cuál es la canción, por favor, que nos lo ponga en el comentario del programa o algo
porque
así.
Porque es que además para teatro es que es súper teatral.
Es que es súper teatral, sí, claro, sí, claro. Sí. No sé, igual si vamos a ver la obra podemos de estos con el móvil ahí captar el sonido y esto que te dice cuál
buscarlo,
es la melodía, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de La Rosa Tatuada, de Tennessee Williams. Tennessee Williams nos cuenta la historia de una mujer que ha perdido a su marido y decide encerrarse a guardarle el luto para siempre. Producto de una educación estructurada y tradicional, está convencida de que eso es lo que hay que hacer. Ella vive según las normas impuestas, sin ser consciente de que justamente esa es la causa de su sufrimiento. Además, Serafina es inmigrante y consigue el respeto de sus vecinos con un comportamiento intachable, pero poco a poco descubre la hipocresía de su vida y sin proponérselo afloran sus deseos no reconocidos. Tiene que elegir entre el sexo y la muerte, entre la vida y el ostracismo, y elige vivir. No puede dejar pasar su vida como si tuviera otra, porque no la tiene. La obra de Tennessee Williams reflejo de su propia vida, estaba marcada por la caída de un mundo al que pertenecía, siempre presente en sus atormentados, solitarios, reprimidos e incomprendidos personajes. Con esa sensibilidad, el autor construye unos seres que son víctimas de sí mismos, viviendo en un mundo en el que los sueños no tienen lugar, en un mundo que les impide encontrar la felicidad. Un mundo puritano que contrasta deliberadamente con la realización de sus más ocultas pasiones, una situación que se complica cuando las inclinaciones sexuales no se corresponden con las normas establecidas por la moral conservadora por la que deben regirse. A su vez, el autor muestra cómo esta sociedad hermética, que predica una vida austera, se salta continuamente sus propios cánones, pues no le importa abusar del débil para obtener beneficios, aunque de cara a la galería todo quede justificado. En el reparto encontraremos a Jordi Cole, Roberto Enrique, David Fernández, Alba Flores... Bueno, y escuchábamos a Aitana Sánchez Gijón, que su voz es perfectamente reconocible. La obra es una traducción de Vicente Molina Foix y está dirigida por Karma Portacelli. Y bueno, también me gustaría hacer una referencia, ¿no?, a Tennessee Williams, ya que tenemos esta obra suya justo en este momento. No sé si sabéis por qué ese nombre, el de Tennessee.
No.
Bueno, pues es el evidente, es porque se lo dieron sus compañeros de la escuela a causa de su acento sureño y el origen de su familia, que era de allí.
Oh, mira.
Y comentaros que este autor, por todos conocido, ganó en el año 1948 el premio Pulitzer de teatro por Un tranvía llamado Deseo, y en el 55 por La gata sobre el tejado, de Zink. Madre. Es de los pocos autores que tiene dos Pulitzer.
También
además,
he visto la película, ¿eh?
Sí. Esta es de película, esta no es de haberme leído la obra.
No, esta es de película.
Y bueno, pues además de estas dos obras, recibió el premio de la crítica teatral de Nueva York por El zoo de cristal en 1945 y La noche de la iguana en 1961. Y la obra de la que hemos hablado, La rosa tatuada, recibió en el año 1952 el premio Tony a la mejor obra. Por cierto, se le dedicó a su compañero Frank Merlo. Y hasta ahí podemos leer.
Pues muy bien. Oye, pues a ver, estaba yo mientras te estaba escuchando.
Sí.
No sé si recordaréis que en el programa del 26 de abril, uh-huh, nuestros invitados nos dejaron una propuesta para que improvisáramos.
Ajá, sí.
Claro.
Que yo no sé si la tenéis apuntada por
Daniel
ahí.
Daniel y Diego, si no me equivoco.
Correcto.
¿Ves? Pues
¿la
sí,
tenéis por
sí,
ahí?
Sí, la tengo. Tuve que escuchar dos veces lo que dijo para poderlo transcribir.
Pocas me parecieron, bueno, porque el tema era complicado, ¿eh?
Pues es que, mira, a ver, os voy a proponer. ¿Hacemos la improvisación hoy?
Ah, pues fenomenal.
Venga.
Os habéis lanzado mucho. Os voy a recordar cuál era el tema.
Venga, vamos a ver.
Cuéntanos, a ver.
Mira, ¿cuál es la importancia relativa dentro del campo de la física cuántica aplicada del anacardo común?
Un momento, yo esto me lo tengo que apuntar.
Sí, me lo repite.
Importancia relativa. Muchas gracias, Daniel o Diego. No recuerdo cuál de los dos fue. Muchas gracias, de verdad.
Sí, os vamos a pasar este enlace para que lo disfrutéis.
La importancia relativa del...
Dentro del campo de la física cuántica aplicada,
uh-huh,
del anacardo común.
Oh, vale.
Esto es.
Bueno, yo esto es una cosa
un
aparte
tema
de esto,
que debato
si lo tengo,
continuamente.
Sí,
totalmente. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no escribimos en tres tarjetas tres formas distintas de improvisar la pregunta y hacemos la que nos salga al azar?
Bueno. Es que, Concha, ¿no te parecía interesante ya el tema así solo? Sí.
No,
es que es sencillo.
Tendremos
es
que buscar
sencillo
unos personajes. Tenemos que unos personajes, porque si no, van a aflorar nuestros más mínimos, perdón, con nuestros más íntimos deseos y conocimientos sobre la física cuántica. Entonces, yo tampoco me las quiero dar. ¿No? O sea,
me parece correcto.
Tenemos que ser buenos compañeros. Y entonces, si nos buscáramos.
¿Te has
unos
leído
personajes,
acaso la tetralogía de la física cuántica? Porque yo lo he hecho.
Pero escrita por cuál, porque yo me he tenido que leer eso sí, la
¿pero
traducción.
¿Qué pasa?
Tú
que
sabes
eso...
mucho más inglés que yo, bueno, y he tenido que la versión española.
Igual hay fragmentos que no he entendido bien.
Ah, bueno,
puede ser.
Sí.
Sinceramente, soy la única que no entiende la pregunta.
No, importancia relativa
no
dentro del campo de la física cuántica aplicada al anacardo común.
No sé qué es un anacardo común.
¿Un anacardo?
¿Que no sabes lo que es un anacardo?
¿No has visto alguna vez partidos de fútbol y has comido anacardos?
Ah, bueno, claro, sí.
Es como,
ya,
es como
ya,
una especie,
ya.
Es pobrecito, es como
como un cacahuete torcido.
Como un cacahuete feo, pobrecito.
Sí. Bueno,
un cacahuete,
entonces,
lo haces con mala leche y te sale un anacardo.
Correcto, entonces, por eso lo del cardo. Entonces, podríamos debatir como políticos, ahora que va a empezar la campaña, sobre, uh-huh, este tema,
¿sí?,
o hablar como ancianos en un banco de un pueblo, o no, uh-huh, sé, o telefonistas, o golfillos, algo fumados, no sé. Lo escribimos mientras nos pones un poco de música y luego el que nos salga hacemos. ¿Os parece?
Bueno, pues venga.
Bueno,
¿no?,
con las disculpas,
venga,
desde luego, de nuestros escuchantes que no sabemos cómo salir aquí.
Venga, pues lo escribimos, menuda locura. Y por
venga,
cierto, os
¿qué?
Dejo con Luquillo, porque quién mejor, ¿no? Hablando de locura, vamos con ello.
Pues venga, así el testimonio.
Bueno, la más inocente que sea la de Cristina, bueno, ¿no? Porque más inocente
no,
que Cristina...
Pero no te lo pierdas. Espera, que he abierto la tarjeta.
Ah, vale.
Y Cristina lo ha fotografiado.
Sí. Para que quede claro y que
o sea...
Pero qué necesidad.
Pero qué necesidad hay de
claro,
este
es que
testimonio gráfico.
Estoy al otro lado de la
claro,
mesa y no me doy cuenta de lo que hacéis.
Sí, entonces... sí, pues esto es ello. Entonces, ahí teníamos las tres papeletas y cuando lo he abierto, ha hecho una foto. Bueno,
muy bien.
A ver, pues yo lo lamento muchísimo por nuestros escuchantes porque lo tenemos que hacer en un tono político,
pues,
un debate político. O sea, éramos pocos y parió la abuela.
Igual
que
no
se
estamos
dice
cansados todavía del tema político, ¿no?
Hombre, el anacardo yo creo que todavía no lo hemos tocado. Entonces, si os parece, pues bueno, cuando queráis comenzamos
pues
el debate.
Que empiece el debate sobre la importancia relativa dentro del campo de la física cuántica aplicada del anacardo común. Que escrito está,
si te doy mi palabra, no sé. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que en primer lugar deberíamos de presentarnos. Mi nombre es Ana López. Soy representante del CST, un partido que acaba de fundarse. Él es el Cobrar sin Trabajar. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos bastantes afiliados. Y nada, muchísimas gracias en primer lugar, a Acciones Teatrales Radio por invitarnos a lo que creo que ya debería ser una tradición democrática, que es el debate sobre temas de interés global, ¿no? Muchísimas gracias.
Bueno, mi nombre es Juan L. Estamos hartos ya de todos los partidos políticos que han ido surgiendo en la escena, los Podemos morados, el azul del PP, el rojo del PSOE. Entonces nosotros hemos querido buscar nuestras propias siglas, nuestros propios colores y, bueno, pues en vista del debate de hoy creo que lo mejor es presentarnos. Somos el grupo político AA, Anacardos... Anacarados, y venimos precisamente porque, bueno, creemos que es buen momento, ya que vamos a hablar sobre este tema, pues para presentarnos como grupo político. Anacardos, uh-huh. Anacarados.
Buenas tardes, yo soy Irma Más y vengo del partido político indescriptiblemente anacardoso. Uh-huh. Es un partido científico, concienciado con esa falta de conciencia que tiene el mundo y venimos a defender al anacardo común que actualmente está en deterioro.
Bueno, es que ese es el problema que tenéis, que estáis obsesionados con que los anacardos tienen que ser comunes y tienen que ser todos iguales, ¿no? El anacardo este, color feo, color garbanzo, que nadie lo quiere. Y
nosotros, vamos a ver,
anacardos, anacardos, un momento, porque yo a ti no te he interrumpido.
Perdóneme, pero es que yo
a ti no te he interrumpido. Entonces, nosotros defendemos que los anacardos sean anacardos o sean del color que quieran ser, porque para eso...
Vamos a ver, el anacardo no puede ser de cualquier color, porque crearía en la población una ansiedad por poder adquirir o no adquirir un anacardo. El anacardo del único... Además hay una cosa, y perdóname,
conozco
el debate. Estamos hablando de la relatividad y sobre todo de la física cuántica.
Ya, pero yo ya me conozco su discurso. Usted ahora me vendrá a decir que dos peras son dos peras y dos peras son dos manzanas.
No me confunda. Hasta ahí podíamos llegar. No me confunda usted con ningún otro filósofo de nuestro tiempo. Vamos a ver, aquí hemos venido a hablar de la física cuántica en relación al anacardo común. Y yo desde el CST sí que tengo que dejar... primero, el anacardo tiene que ser gratuito para todo el mundo.
Eso es una utopía de estas que ustedes plantean.
Solamente los peinados pueden defender.
Disculpen. A ver, aquí la única persona que tiene base científica creo que soy yo. ¿No? ¿Es así?
Bueno, sí, una base científica, pero no por ello social.
Usted nació de su padre y de su madre, como hemos nacido aquí la compañera y yo.
Gracias, sí, compañero.
Evidentemente nací.
Bueno, usted a mí, o sea, compañera mía usted no es, usted lo sabe.
No, yo soy compañera suya, en este momento llora.
Bueno, esto...
O sea, si vamos a empezar con elitismos, ¿ustedes qué parece? Que parece que no son elitistas. Y ahora resulta que usted está midiendo los... Somos ahora compañeros de debate.
Bueno, compañera...
No, me está pareciendo serio.
Como os decía, soy la única persona que tiene base científica.
No hay moderador y creo que además los micros nos están amplificando la voz hasta un punto que vamos...
Porque ustedes se nos están envalentonando y se están ciñendo ahí, se están pegando al...
Nos estamos apartando del tema. Vamos a ver, por favor, estábamos hablando...
Sí, pero nos apartan ustedes del micrófono.
No, bueno, tiene usted razón, pero vamos a tomar distancia. Física cuántica en relación al anacardo común. Desde el CST proponemos unas medidas drásticas. El cultivo del anacardo debe ser gratuito.
Bueno.
Toda la gente que cultive, el cultivo en sí es gratuito y se va a ceder a la gente que necesita anacardo.
¿Pero las semillas son gratuitas? ¿El trabajo del agricultor es gratuito?
No sé, yo lo que quiero es cobrar sin trabajar.
Ya, pero quiero decir... La semilla no es gratuita, el trabajo del agricultor no lo es gratuito.
Si ya nos vamos a empezar con formalismos, así nos ha ido siempre, que no avanzamos.
El transporte que lleva el anacardo hasta el mercado no es gratuito. el dependiente de la frutería donde le vendan el anacardo no es gratuito. Y, por supuesto, la cajera que le cobra el anacardo no es gratuito.
Ya, pero todo esto usted lo dice desde la base y pensando en anacardos de color garbanzo, un anacardo feo, un anacardo... Seguro que usted misma hace 2 semanas no sabía lo que era un anacardo y nosotros... Quiero decir, nosotros defendemos que el anacardo sea como quiera ser. Y si el anacardo se quiere dedicar a la física cuántica, que es precisamente por lo que estamos aquí, y ustedes las dos se me están yendo por la rama, ¿no? Y
bueno,
no
vuelven a estar. Estamos viendo el anacardo desde el punto de vista, y en esto estoy con usted, desde el punto de vista del consumidor. Pero claro, si nos ponemos en la piel del anacardo, el anacardo efectivamente tiene que ser tiene que tener derechos per se, sea cual sea el color, bueno, y desde luego...
Desde el momento en el que un estudio coge uno de nuestros anacardos, sea anacarado o de cualquier otro color, uh-huh, y se lo mete en la boca, el anacardo deja de vivir.
No, pero vamos a ver,
deja de vivir. Entonces, usted y yo ya no estamos en la misma onda, ex compañera.
¿Usted no come anacardos?
No.
¿No?
Anacardos, anacarados, no comemos anacardos.
Sin embargo,
defendemos la existencia de los anacardos de todos y cada uno de los colores.
Pero bueno, ¿qué me
está
diciendo? Sí, la última manifestación que ustedes hicieron, estaban comiendo anacardo rojo.
Perdone.
Porque es que lo he visto yo.
Eran panchitos con esta piel desagradable que tienen encima, que nosotros no les privamos de la piel cuando nos los comemos.
¿Y qué hace diferente al panchito del anacardo?
Bueno, esto es como...
Ya vamos a empezar a buscar diferencias.
Pero es que nosotros estamos por la interacción.
Son de la misma familia.
Vamos a ver.
El anacardo y el panchito es de la misma
familia. El anacardo
familia.
Siempre ha sido el hermano feo del panchito.
Pero no por
es redondito.
Vamos a ver, como una moñiga de cabras,
que son negras.
No por ser el hermano feo va a tener menos derechos.
Precisamente.
La igualdad en colores no es estética.
Lo importante es la fórmula X más 2 partido de 7 con la raíz cuadrada de 25. Ahí está el resultado y la realidad del anacardo.
Pero no nos podemos ceñir solo a números, porque eso sería un tanto por ciento mínimo de la supervivencia del anacardo.
Además, ustedes se pierden en fórmulas, y no es a esto lo que hemos venido aquí. Nosotros abogamos no por la igualdad, porque ustedes hablan de igualdad, no queremos igualdad.
Yo quiero un trato humanista,
equidad.
Humanista al anacardo.
Queremos equidad. A ustedes se le llena la boca de hablar de humanismo y de historias raras.
Y a usted de anacardos rojos.
Y de panchitos.
Yo no como anacardos rojos, panchitos, pero los que tienen piel de esta que es como grasosa, que es que eso no hay Dios que lo quiera. ¿Por qué le echan grasa a esos panchitos?
Es decir, que usted come ya el panchito frito. Un panchito que ha sufrido, que ha sido maltratado porque ha sido frito.
Su compañera científica que tiene usted sentada
a
su lado.
Y si usted se llena la boca como defensor del anacardo cuando se come usted el panchito frito.
No tienen sentimiento. Los panchitos vienen múltiples formas, pero un anacardo viene como viene, desnudo al mundo. Usted no ha visto un anacardo con piel, pero un panchito sí lo ha visto usted con piel. Y
sí,
ahí
sí,
es
claro
donde
que
nosotros queremos llegar.
No, bueno, usted querrá llegar ahí porque se está apartando del tema para no reconocer que en la última manifestación ustedes comían los anacardos rojos.
Yo no comía anacardo rojo. El anacardo rojo es un anacardo que nosotros defendemos, que bueno, que entendemos que está ahí, que tiene su público, etcétera, etcétera.
Un público que se lo come y que forma parte de su partido.
No. Usted está generalizando e igual porque usted sabe que nosotros somos la escisión, ¿no? La unión de distintos grupos y tal. Quizá algunos de estos grupos que comen de todo, ¿no? Que no son veganistas puros y simplificados como nosotros, que solamente abrimos la boca y comemos aire. Igual usted está confundiéndonos con... Pero es que es igual, están confundiéndonos con algunos de los miembros de estos grupos que forman coalición.
Si vamos a pasar del anacardo, que es a lo que veníamos, a los panchitos, que es otra cosa, yo de verdad no tengo nada más que decir. O sea, me parece que nos estamos yendo del tema y que a nuestros escuchantes, que al final son los que nos importan, no le queda clara la postura de ninguno de nosotros.
Yo creo que la postura ha quedado clara. Yo creo que aquí, sobre la mesa, ¿no? Ahí, sobre el tapete, podríamos decir, hay dos opciones clarísimas. Una, que es la que representan ustedes, que es... Bueno, pues un poco la conformidad, el anacardo simple, el anacardo sin ningún tipo de emoción, el anacardo de toda la vida y que no tiene sus propios derechos. Y el grupo que realmente está preocupado por los anacardos, que es anacardos, anacarados. Y no tengo nada más que añadir, así que
yo solamente
por mi parte,
una cosa
muy
más.
Buenas tardes, escuchantes.
Perfecto, pero yo solamente una cosa más al hilo de lo que usted está diciendo. De nuevo, se entroncan ustedes en la demagogia. Es decir, ustedes... votan a favor de los derechos del anacardo, pero al final, ¿qué? se lo comen.
Pero yo, ni magos ni gogias.
Se lo
señora.
Comen, se
ni
lo
magos,
comen.
Ni magos ni gogias. O sea, nosotros creo que es mejor que, bueno, que dejemos esto aquí.
Yo sí, realmente no estoy acuerdo. Escuchando una cantidad de inculteces y de tonterías que no están basadas en ningún tipo
bueno,
de.
Bueno, si vamos a faltar el respeto sí, aquí, no, yo me levanto
es
de la mesa y me
es
voy.
Que
a...
están enervando.
Es que usted me
en
ha
lo,
llamado tonto.
Que, no, no, estoy diciendo no, que.
Es dice que usted me ha llamado tonto.
Y el hecho de que coma la carne nacarada no le lleva ese punto.
No es tonto, sé que está diciendo tonterías. Ya, si es usted tonto, no lo sé.
Eso mismo le dijeron a Forregan. Y hasta ahí hemos llegado.
Pero vamos a ver, ¿os creéis que esto es un final para una improvisación?
Pues para una improvisación no lo sé. Pero para un programa, desde luego.
Pues nos vamos a arriesgar a que no nos vuelvan a sintonizar. Yo os lo digo.
Pues puede ser, pero bueno.
Por favor, nuestro próximo invitado podría hablarnos de otra. Proponernos otro tema.
Efectivamente.
Pero sí. Este ha resultado interesante.
Ha estado bien, ha estado sí, bien. Ha estado bien, nuestros compañeros.
Ahora, cuando se cierran los micros, te tengo que decir un par de cosas.
Bueno, pues os recordamos, aunque estamos ya fuera de tiempo, que el correo para que nos enviéis vuestros comentarios, vuestras sugerencias, etcétera, etcétera, es accionesteatralesradio@hotmail.com. Y ya con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós. Yo, o estamos locos o la primavera nos está haciendo estragos, ¿eh?
Sí, sobre todo estos micros que no están cerrados, Cristina.
¿Qué?
Saqué de la ruina alguna canción. Hoy le di luz a mi vida. Que al verte suspira palabras de amor. Hoy como no puedo verte, querré merecerte alzando la voz. Puede que mi salvación sea no quererte. Tocaré más fuerte y ya sabré perderte amor. Mi soledad y yo jugamos a que vuelve. Y hacemos el amor y abrimos las ventanas que nos vea la gente. Que se perdón, voy engañando al presente, besando otra gente, buscando tu olor. Hoy le di luz a mi vida y al verte suspira palabras de amor. Hoy como no puedo verte, querré merecerte alzando la voz. Puede que mi salvación